de la Unión Tranviaria Automotor, que han sido ya liberados, es la noticia de esta mañana. Silvio, gracias por atendernos. Martín Strelitzky es mi nombre, aquí en la Ciudad de La Plata. Buen día.
Buen día, Martín, un placer. ¿Cómo estás?
Igualmente. Silvio, en principio, ¿nos puede contar cuál es la situación procesal en la que quedaron los dos choferes? ¿Cuál es el cargo que pesa sobre ellos?
Sí, ellos han sido liberados después de la detención. Prosiguen las actuaciones y el cargo es atentado a la autoridad, agravada por ser un ministro, y lesiones leves. Esos son los delitos que se les imputan.
¿Cuál es la condena que puede caer sobre una persona que tiene esa?
Tiene una máxima de un año.
Un año.
Sí, o sea, tiene una máxima de un año, es un delito leve, que seguramente vamos a poder instar a alguna salida alternativa al juicio. Conforme lo ya ha hablado con la fiscalía y porque fundamentalmente la ley lo permite.
Estamos hablando de Jorge Oscar Galeano y Jorge Ezequiel Cerda, ¿no es cierto?
Exactamente.
No los habíamos nombrado, sí. ¿Ellos tienen antecedentes?
No, ningún antecedente. Ningún conductor de UTA tiene antecedentes penales.
No podría tenerlo para
no podrían tenerlo para obtener el registro, exactamente.
¿Qué les cuentan ellos? ¿Por qué fueron? Efectivamente, ellos fueron agresores. ¿Ellos se hacen cargo, digamos, que agredieron al ministro?
Sí, las imágenes son elocuentes. En realidad, no se hicieron cargo en la declaración porque se negaron a declarar, que es su derecho. Ellos tenían, fundamentalmente, se negaron a declarar porque venían de un día y algo ya privados de libertad, en distintas condiciones, con una situación de estrés, angustias y demás, que no les permitieron tener la lucidez necesaria como para poder declarar y defenderse.
Entiendo.
Pero bueno, ya les digo, las imágenes son elocuentes, la participación es indiscutible, y bueno, estamos trabajando sobre eso.
¿Qué pasó? ¿Se les saltó la cadena? Digo, ¿por qué?
Yo creo que fueron desbordados por un montón de situaciones, fundamentalmente angustia, estrés. Todos los choferes vienen con un estrés bastante importante, especialmente en La Matanza, porque los hechos delictivos que vienen sufriendo tanto choferes como los pasajeros son constantes. A la gente que va a trabajar pasan en moto, pasan en auto, los roban, les sacan los celulares, las mochilas, el poco dinero que tienen encima. Y es moneda frecuente esta cuestión. Entonces, sumado a que tal vez nosotros consideramos que alguien encendió la mecha, que hubo algún infiltrado, estamos de acuerdo con la versión que da el gobierno y lo estamos estudiando con la fiscalía, y ellos tuvieron la poca feliz idea de sumarse a esa agresión, de la cual hoy están arrepentidos, por supuesto, y buscaremos la manera de que pidan las disculpas del caso. Ese es su deseo.
Silvio, ¿ustedes también creen que hubo infiltrados, digamos, que fueron personas a aprovechar? ¿Están seguros?
Sí, estamos tratando, porque el gremio no es violento, UTA no es violenta, son todos conductores, son trabajadores que están constantemente en vínculo con la gente, con los pasajeros. El gremio, a lo largo de todos los años, ustedes pueden revisar las noticias. Al contrario, la agresión la hemos sufrido nosotros en nuestra propia casa. Entonces, estamos trabajando con la fiscalía para determinar si hubo gente, para confirmar las sospechas que tenemos de que hubo gente que no era de UTA.
Vamos al otro punto, que fue la detención de, en este caso, Silvio, sus defendidos. Digamos, ¿va a haber acciones en contra de la policía sobre esta situación? ¿Ustedes creen que exagerado, pero bueno, estuvo bien lo que hicieron? ¿Me puede dar su análisis o su visión de eso?
En realidad, lo que no se discute es la legalidad de la orden, porque la orden fue legal, la orden de detención fue absolutamente legal, eso no se discute, tal vez se discute las maneras, las formas en que irrumpieron en la casa de dos trabajadores, con equipos tácticos y demás que estimamos no hacía falta. Máxime cuando se pudo ver por televisión, hay videos de cuando han ingresado a la casa, no han opuesto a ningún tipo de resistencia, o sea, todo ese aparato estimamos que no hacía falta. Entonces, toda acción posterior se está estudiando. Hoy lo más importante era tratar de intervenir, logramos que la fiscalía pudiera indagarlos, la fiscalía trabajó con mucha celeridad, ajustada a derecho, con el debido proceso. Entonces, de este modo, los conductores pudieron recuperar la libertad ante un delito excarcelable y convengamos que el fiscal podría haber pedido la detención y no lo hizo porque evaluó las condiciones personales de los dos, gente que no tiene antecedentes, que tiene un trabajo estable, que tiene arraigo, un domicilio, que no haya peligro de fuga ni de entorpecer la causa. Entonces, reunidos todos esos requisitos, el fiscal, creemos nosotros que con buen criterio, decidió disponer su libertad.
Entiendo. Por casualidad, no estuvo usted en la reunión de ayer con de Berni con los delegados, ¿no?
Estuve presente.
¿Qué dice el ministro? ¿Qué les dijo el ministro?
El ministro mostró, no hablamos del tema de la agresión. La pasó un poco a un segundo plano, dijo que él vivía en la calle todo el tiempo y que sabía que estas cosas pasaban, que son, entre comillas, gajes del oficio, que no tiene ningún rencor contra la gente que lo agredió, y que, bueno, sin duda se está investigando quiénes fueron los que participaron para tratar de identificarlos. Al margen de eso, se habló de formar una mesa de trabajo respecto de distintas medidas de seguridad que nosotros como gremio estamos pidiendo y el Ministerio de Transporte y de Seguridad están tratando de llevar a cabo para paliar toda esta situación de inseguridad, ¿no? Que sufren no solo choferes, sino los pasajeros.
Absolutamente.
Se trabajó.
Un detalle de lo menos importante sobre el allanamiento y la detención de los colectiveros, sobre el accionar de la policía, esto que recién estábamos hablando, que fue como exagerado para calificarlo de alguna manera. ¿Él dijo algo?
Sí, él comentó que cuando se le reprochó esa cuestión, él habló como ministro de Seguridad y a cargo de la policía, que
claro,
los grupos que participaron tienen un protocolo, que tienen muchos allanamientos a diario. Nosotros lo entendemos, no compartimos la cuestión de que consideramos que la policía sabe a quién va a allanar. En este caso sabían que iban a allanar a dos conductores porque tenían los legajos, las empresas habían informado los domicilios.
Sí.
O sea, me parece que fue desproporcionado y violento. O sea, a la violencia le sumaron más violencia. Estamos estudiando algún tipo de acción, pero tratamos de bajar un poco los ánimos y actuar con sensatez.
Ok, bien. Entonces, en ese sentido, digamos, medidas de seguridad, entiendo, firmes y concretas para tratar de bajar la cantidad de episodios delictivos que viven los colectiveros, o sea, colectiveros y pasajeros, digo, porque ¿no? Todos los que van arriba de una unidad son las víctimas. Tratar de bajar la espuma a la situación agresión al ministro y posterior allanamiento, digamos, tratar, digo, ¿cómo termina la semana de un tema que fue central, ¿no? Digo, me parece que anda caminando todo un poco por ahí. Me queda de conclusión de la charla, Silvio.
Sí, totalmente. Nosotros tratamos de un poco, y así lo hizo el ministro, de bajar un poco la tensión de lo que fue la protesta y la agresión que él sufriera. Nosotros desde el gremio tratamos de proponer una mesa de trabajo, que así se va a hacer. Ya a partir del lunes empiezan las reuniones para que desde el gremio podamos aportar la información que nosotros tenemos sobre lugares donde existen más delitos, compartírselas a la policía. El ministro se comprometió a poner puestos móviles en las zonas más álgidas, así que se está trabajando.
Bien.
En su momento, no es de ahora que vienen trabajando, nos han mostrado todo el centro de monitoreo, se ha hecho una inversión importante, se está tratando de colocar cámaras en todos los colectivos para desalentar el delito, no para descubrir después quiénes fueron. La idea es esa, desalentar el delito y que tanto conductores como pasajeros puedan circular con seguridad y no estar mirándole la cara al que sube a ver si los asalta. Esa es la realidad.
Esa zona de La Matanza es particularmente más insegura que, no sé, algunos puntos de Lomas de Zamora, de Avellaneda, sí, de Tigre. ¿Sí? Sí, digamos. Digamos, si hay que hacer un mapa caliente del delito con la mirada puesta en colectiveros o unidades de colectivos, ahí hay un problema mucho más grave que en el resto.
Sin duda, no solo al colectivero, y al pasaje, cuando asaltan el colectivo, asaltan a todo el mundo. Tal sino cual. Que también al trabajador que va a la parada de colectivo lo roban en el camino.
Obvio, obvio.
Para sacar la mochila, el celular, lo pocos pesos pueda tener. Es muy frecuente esto, en la zona de los kilómetros, como le llaman, en La Matanza, vive del Pino, en adelante, Catán. Es tierra de nadie. Esa es la verdad. Está claro. Y quien lo sufre, el trabajador, porque roban a los pobres, esa es la realidad.
Y obvio. Silvio, se nos hizo un poquito largo, gracias por su tiempo,
No, por favor, un placer.
Un gusto.
Que sigan muy bien.
Igualmente, el doctor Silvio Piorno es abogado de la Unión Tranviaria Automotor, defensor de Jorge Oscar Galeano y Jorge Ezequiel Cerda, que son los colectiveros que fueron detenidos por la agresión a Berni y ya fueron liberados. De la causa sobre el asesinato de Pedro Daniel Barrientos, que fue el colectivero de la línea 620, todavía no hay demasiadas grandes novedades, salvo algunas personas detenidas que se conoció estas detenciones al otro día del asesinato, pero todavía no hubo demasiado, hubo mucha espuma con lo que pasó la agresión a Sergio Berni.